Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles del resentimiento. El resentimiento es la acción y efecto de resentirse, esto es tener un enojo o pesar por algo. Esto se refleja en diversos sentimientos y actitudes como la hostilidad hacia algo o alguien, la ira no resuelta sobre un acontecimiento, el enfurecimiento o la incapacidad para perdonar. El resentimiento es la continuación de un sentimiento negativo. Una persona puede enojarse con otra y sentir odio o ira durante un tiempo. Si dicho odio no cede, puede hablarse de resentimiento. La única forma de que el resentimiento se vaya es a través del perdón o de la aceptación de las situaciones. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, los invito a escuchar la primera parte de la entrevista que le hemos preparado de este tema. Es con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando de este tema.
Psicología.
Muy bien, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es el resentimiento?
Bueno, el resentimiento hablamos, o sea, dentro del campo de la psicología, sobre un estado emocional de una persona donde una vez que ha acumulado una serie de sentimientos, principalmente de frustración, y también de molestias a otra persona a lo largo del tiempo, se empiezan a acumular y entonces tienen la cara o pareciera que es como una situación de despedida, pero detrás de eso también hay bastantes reclamos y también reproches por una situación que se supone que no se ha resuelto, no se ha dado, o que no fue lo suficientemente buena como se esperaba.
¿Cuáles son los principales motivos por los que una persona puede tener resentimiento?
Bueno, básicamente como esto tiene que ver con una serie de situaciones que se dan a lo largo de la vida de una relación, pues imagínate, ¿no? O sea, puede ser desde el hijo que considera que sus papás, al momento de educarlo, lo estaban nalgueando o golpeando más de lo que debían, y entonces cada vez que lo hacían empiezan a sentir como esa sensación de me la debes, cuando yo tengo la oportunidad me voy a desquitar y todo eso, ¿no? Pero en otras ocasiones también tiene que ver con esa sensación que luego, por ejemplo, un trabajador tiene de que su jefe o sus jefes están siendo injustos. Y entonces esta injusticia cuando se va acumulando comienza a generar el resentimiento, es decir, tal vez en algún momento me voy a desquitar. En las parejas tienen que ver con asuntos no resueltos, por ejemplo, que vamos más seguido a tu casa que a la mía, o que en tu familia te quieren más a ti que a mí, que soy su hija o soy su hijo. Y también ocurre, por ejemplo, de que luego en las parejas cuando son novios, esto se empieza a dar cuando comienza a haber una serie de conflictos que no se han resuelto, que esa es la clave, y que al no resolverse, o al resolverse aparentemente, alguien dice, ah, pues es que ya lo hablamos y ya se resolvió, cuando no necesariamente eso ocurre. Cuando hay una sensación de la persona que fue afectada y que dice, es que sí ya hablaste, pero yo sigo sintiendo esto. Y al no haber un arreglo en la cuestión emocional, se empieza a generar este resentimiento hasta el punto que llega el momento donde cuando tiene la oportunidad sale, y casi siempre sale con todo, pues, o sea, resentimiento, enojo, frustración, decepción, y también como tomar a veces revancha, pues, por lo que el otro o la otra me hizo.
¿Cómo podemos saber que estamos resentidos con una persona?
Bueno, por ejemplo, alguien dijo que el resentimiento está bastante asociado al pasado. Entonces, cuando nuestra mirada en la relación tiene que ver con lo que antes hizo alguien, hizo algo, perdón, o con esa situación que no se resolvió y que todo el tiempo estamos como rezando el pasado para decir, es que tú en algún momento no me hiciste tal cosa, es que cuando tú tienes la oportunidad pasó esto. Probablemente estamos frente a una situación de resentimiento que al no resolverse, pues, o no hablarse, esto también lo aclaro, no solamente tiene que ver con hablarse, sino tiene que ver con qué hacemos con esas emociones. Porque entonces es muy común, te digo, que del otro lado la persona que lo genera ese resentimiento diga, es que ya lo hablamos, ¿por qué sigues sintiendo eso? ¿Por qué te sientes así asado? No solamente tiene que ver con hablar, tiene que ver con que entonces tú puedas resolver la parte de hablar y ver qué ocurrió, tratar de enmendarlo, pero también en esa parte emocional también hay que sanarlo. Y entonces en muchos de los casos no se entiende que esa es a veces la parte más importante, o sea, la parte de las emociones de las personas que hemos generado, y a veces hay caminos para poder resolver la parte emocional. En otras ocasiones también, este resentimiento, cuando ya tiene mucho tiempo y muchos años y es tan repetitivo, pierde el sentido. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un caso de unos pacientes que atendía, que ellos tenían más de 40 años de casados, y ella le reclamaba cosas que habían pasado el primer día de su boda. Y entonces se acordaba de lo que había pasado en la boda, el primer día, el segundo día y demás. Entonces imagínate, o sea, llega un momento donde parece un absurdo, pero queda como ese hueco de esa situación que no se ha resuelto.
¿Cómo podemos superar este resentimiento?
Bueno, depende también qué ocurrió, cuándo ocurrió, con quién ocurrió y cómo ocurrió. Por ejemplo, hay situaciones donde podemos ir esclareciendo, pues a veces son malentendidos y las personas comienzan a hablar. Pero yo siempre haría mucho énfasis en la parte de qué ocurre con esta situación emocional. ¿Qué generó eso? O sea, ¿cómo me sentía? Porque el evento, si es importante a veces aclararlo, algunas veces no solamente es por malentendido, ¿no? Sino, no sé, por ejemplo, en una familia hay problemas por herencia. Y entonces el problema a veces tiene que ver con la repartición del dinero. Pero lo que está detrás de fondo tiene que ver con cómo me sentí a partir de esta situación. Y yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que identificar. Frente al evento que ocurre, ¿cómo me siento? Cuando viene esta parte, hay que también, si se quiere arreglar esto, hay que también hacer un ejercicio de valorar desde nuestra perspectiva, si somos quienes dañamos, ofendimos, ¿cómo puedo hacer para solucionar o para poder de alguna manera arreglar o paliar la parte emocional del otro? Entonces, el otro también tiene que hacer el ejercicio de decir, bueno, me siento así, ¿cómo se arregla eso? Es decir, por ejemplo, si una persona dice, es que me siento muy triste porque lo que tú hiciste, pensé que desconfiabas en mí. Entonces, la otra persona probablemente pudiera preguntar, oye, ¿y cómo hacemos para que luego tú te sientas mejor? No, pues es que me hiciste sentir muy triste. A lo mejor habrá que hacer cosas, no necesariamente para que se siente triste, sino primero para reconocer que el otro se siente triste, o que el otro lo lastimamos, o que el otro lo dañamos, y que a lo mejor eso va a implicar, dependiendo también las cosas que hemos hecho, la cantidad, la frecuencia y lo demás que se tiene que hacer. Porque también te digo, a veces es absurdo que luego llega alguien a reclamarnos algo que pasó hace muchos años y que de verdad, o sea, no es porque no querramos recordar, sino porque ha pasado tanto tiempo que luego pareciera que ya no tiene sentido, pero lo que sí tiene sentido siempre son las emociones del otro, reconocerlas por lo menos. Es decir, a lo mejor no sé qué hacer con tus emociones, pero sé que te sientes mal, o te sientes triste, o te sientes así, o te sientes asado.
¿De qué forma nos afecta tener estos resentimientos?
Regularmente cuando las personas son resentidas, Karen, lo que ocurre es que siempre toda su mirada y su vida es hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que ya ha ocurrido. Y esto trae como consecuencia que lo que pasa en el presente, lo que está pasando en el futuro, se pierden de vista, porque entonces el mirar atrás es como caminar hacia adelante, volteando la cabeza a ver qué ocurrió. Eso de pronto lo complica, porque entonces no hay esa flexibilidad o esa posibilidad de que quien camine hacia adelante pueda ver lo que sigue, pueda ver dónde está pisando, si no está viendo qué fue lo que pisó. Por otro lado, también los resentimientos están asociados con algunos síntomas a nivel de psiconeuroinmunología, psiconeuroinmunoendocrinología, que tiene que ver con que nos enfermamos, nos enferman los resentimientos y nos empiezan a hacer daños en el sistema inmuno, en el sistema endocrino, no dormimos, estamos regularmente de mal humor. Y también ocurre que los resentimientos empiezan a carcomernos por dentro. Porque a veces también ocurre que cuando alguien fallece y empezamos a sentir estos resentimientos, consideramos o pasa en algún momento que le queremos cobrar la factura también al que ya no está. Y ese es un, o sea, ese se vuelve problemático porque a veces cuando hay la oportunidad de cobrarle, no le cobramos, y nos esperamos hasta que se vaya para entonces ahora sí sacarle la factura.
Si el problema, la causa del resentimiento es muy grande, que no podemos nosotros mismos solucionarlos, ¿a quién podemos acudir?
Regularmente aquí conviene la ayuda de un psicólogo. Y no solamente porque sea muy grande, sino porque regularmente en la parte del resentimiento comienza, una parte tiene que ver con la situación emocional, la otra parte tiene que ver con el evento. Y luego empezamos a andar tratando de entender el evento y dándole vueltas al mismo evento, y casi siempre la mirada o la forma de observar el evento tiene que ver con que el otro intentó hacer cosas para dañarnos, y empezamos a encontrarle todas las formas de entender esto. Cuando esto ocurre, regularmente las personas comienzan a decir, es que tú me quisiste dañar a propósito y demás, y eso empieza a dañarnos también nosotros mismos, porque a veces ni siquiera estamos ciertos de eso. En otras ocasiones es claro, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, toma dinero prestado tuyo, o cuando alguien te defrauda, o cuando alguien te engaña, y que tú dices, híjole, pues es que yo no quería que lo hicieras, y el otro se aprovecha. Para eso siempre es mejor utilizar un psicólogo, porque desde su óptica puede ayudar a poder encontrar una serie de caminos para poder solucionar esto, porque es complicado hacerlo por nuestra cuenta, sobre todo cuando es algo que entre más dolor nos cause, nos dificulta la oportunidad de poder ver otras formas de entender los eventos, de poder ver cómo nos sentimos, y casi siempre esto nos ayuda a sentirnos mal. Entonces, un profesional, principalmente el psicólogo, son quienes ayudan a esto. También he de contarte que muchas personas que viven con esos resentimientos no alcanzan a identificar que esto tiene que ver más con una cuestión emocional. Entonces lo que hacen es que van con el médico para que les dé algún medicamento y les ayude a que les quite el dolor de cabeza o el dolor de estómago o una serie de dolores que no se van a arreglar con el medicamento, sino se arreglan precisamente con un psicólogo o una psicóloga.
Escuchamos la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en Psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante continuaremos con lo que resta de esta participación. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresaremos con lo que resta de la entrevista y con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando del resentimiento. El pasado es un elemento clave del resentimiento, ya que este siempre está basado en hechos que ya sucedieron y que causaron dolor que no puede borrarse. Puede vincularse al resentimiento con una herida abierta que no sana y que no deja de producir dolor. Mostrarse nervioso o muy sensible ante ciertos hechos o personas, tener una actitud hostil, expresar dificultades para confiar en nuevas relaciones y sentirse menospreciado son algunas de las consecuencias del resentimiento. Vamos a seguir con lo que resta de la entrevista que hemos preparado para este tema. Es con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando del resentimiento.
Psicología.
¿Se pueden superar estos resentimientos?
Por supuesto, sí, claro. O sea, ahí, o sea, con trabajo se pueden superar, y no solamente superar, sino yo creo que van a ser parte de nuestra vida, lo cual no significa que nos estén lastimando o que estemos todo el tiempo cobrándole a alguien algo que hizo antes.
¿Se puede de alguna manera evitar tener resentimientos?
Más bien, aquí lo que se puede hacer es que cuando ocurra una situación que nos lastime o nos enoje o nos moleste, sí podemos aprender a identificar qué está pasando, cómo nos sentimos, y hablarla con esa persona de una forma que permita evidenciar o ventilarnos emocionalmente, como dicen, y poder evidenciar, esto pasa conmigo, me siento así, para que no se vuelva una cuestión que vamos acumulando y que se tenga que aclarar todo lo que se tenga que aclarar, porque te digo, por ejemplo, en una infidelidad, mucha gente piensa que porque su pareja le dice, oye, pues es que me hiciste sentir muy mal, ya se arregló, cuando es todo lo contrario, cuando a veces ese es el comienzo, y en muchas ocasiones también hay que tomarse tiempo, porque la confianza y otras cosas tardan mucho tiempo en arreglarse, no es una cuestión de una sola plática.
¿Consejos y recomendaciones?
Bueno, yo lo que aconsejaría, como te digo, primero es evidenciarnos cómo nos sentimos, qué podemos hacer al respecto para que eso nos permita también hacer más cosas. Y por otro lado, también es importante que si alguien siente que está metido en una situación donde le está reclamando continuamente a alguien algo, si es conveniente que se acerque con un profesional de la psicología, porque casi siempre esto lo único que genera es que haya un estado emocional doloroso para esa persona y casi siempre para las personas alrededor.
¿Algo más que vos querés?
No, pues sería todo. Si alguien tiene necesidad, está casi de algo que podemos ahí apoyar. Hay distintos psicólogos y psicólogas que pueden facilitar este proceso para que puedan solucionar sus problemas emocionales.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos la información que nos compartió durante su participación. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que conoceremos por qué los jóvenes son más envidiosos.
Los jóvenes son más envidiosos. Mal que nos pese, la envidia es uno de los motores que mueven nuestras acciones, aunque no está igual de desarrollada en todas las personas. Y uno de los factores de mayor peso, como revela la investigación realizada por psicólogos de la Universidad de California en San Diego, es la edad. Para realizar la radiografía de esta emoción tan extendida, los expertos entrevistaron a 900 voluntarios de entre 18 y 80 años, preguntándoles por su resentimiento hacia los éxitos de los demás. Después, les pidieron a 800 individuos en el mismo rango de edad que les contaran cuándo y cómo habían suscitado envidia en alguien de su entorno. La primera conclusión es que poca gente es ajena a este tipo de resquemor. El 79.4% de las mujeres y el 74.1% de los hombres confesaron haberlo experimentado en el último año. Pero si se centraban en las edades de los entrevistados, los psicólogos ya detectaban diferencias importantes, mientras que el 80% de los menores de 30 años decían haber envidiado a alguien. El porcentaje entre quienes habían cumplido más de 50 caía al 69%. La brecha generacional también se percibe en los aspectos que miramos con envidia. Al 40% de los más jóvenes, por ejemplo, les molesta el éxito ajeno en el amor, mientras que eso solo le repatea al 15% de los cincuentones para arriba. Los veinteañeros, además, admitían con más frecuencia que no soportaban a otras personas con mejor aspecto físico y que triunfaban socialmente o en los estudios. Otro resultado llamativo del estudio es que los entrevistados sentían pelusilla, principalmente por los individuos de su mismo sexo. Esto ocurría incluso en el entorno laboral, donde el género, teóricamente, debería tener menos relevancia. Las mayores diferencias entre hombres y mujeres se observaron en la envidia por el éxito laboral. El 41.4% de los varones admitían sentirla, frente al 24.5% de las féminas, y el aspecto físico, 13.5% frente al 23.8% entre las mujeres. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa. En ella sabremos cómo evitar amargarnos por rencores.
Diez consejos para que no te amargues con rencores. Número 1. Aumenta tu tolerancia a la frustración. Esta habilidad puede desarrollarse con los años. Cuando comprobamos que todo lo que pasa, bueno o malo, cambia con el tiempo, nada permanece. Si encaramos la vida con esa serenidad interior, entendemos los reveses como parte de nuestra experiencia vital. Número 2. Cultiva el amor. Reír nos saca de la reiteración con quien le damos vueltas a los temas trascendentales. La ironía nos libera y nos da otra perspectiva. Además de ser clarificador, el sentido del humor cambia nuestro ánimo y nos sitúa en una condición en la que resulta más difícil afrontar los problemas. El resentimiento tiene que ver con la parálisis vital. Si nos ponemos manos a la obra, la necesidad de resarcirse se diluye. Número 3. Autocompasión. Jamás, la lástima por nosotros mismos nos hunde más en los momentos negativos y aumenta nuestro apetito de venganza. Lucir sin pudor nuestra mala suerte y nuestras culpas para dar lástima o regordearnos en el fatalismo de pensar que las cosas no pueden cambiar es una estrategia pésima. El victimismo dificulta la solución de problemas. Número 4. Cambia culpabilidad por responsabilidad. La primera paraliza y nos ancla a lo que deberíamos haber hecho. La segunda mira al futuro y a lo que puedes hacer para cambiar el presente. Nuestro cerebro está hecho para pensar durante un 90% del tiempo en el que tiene que hacer y el resto en lo que tendría que haber hecho. Respetemos esos porcentajes. Número 5. Distánciate de ti mismo. Tendemos a creernos demasiado a nosotros mismos. Si llegamos irritables al trabajo, es fácil que pasemos un buen rato rumiando nuestros problemas laborales y concluyamos que estemos hartos de ese empleo. Pero quizá lo único que ocurre es que hemos dormido mal o hace mucho calor. La interpretación de lo que pasa nos amarga más que los propios sucesos negativos. Nuestra vida y nuestra psique no van unidas inevitablemente. Podemos estar resentidos sin que nadie nos haya hecho nada y también podemos sufrir agresiones y perdonar. Número 6. Libera tu ira. Es normal que la sientas cuando no logras lo que deseas, pero si se acumula, ese rencor se convierte en amargura, contra los demás, mal carácter, o contra otros mismos, depresión. Busca espacios para canalizar el resentimiento, practica un deporte duro, rebélate contra una injusticia, grita cuando abusan de ti, pero elige la ocasión. Si exteriorizas la furia en un momento inadecuado, sumarás más pesar. Número 7. No te caigas de la furia ajena. Personas con poder sobre nosotros, jefes, profesores, clientes, que lo usan para desahogarse, individuos que se dejan llevar por sus impulsos a la mínima, agoreros a los que les encanta que las cosas vayan mal porque eso ratifica sus ideas, nos rodean propagadores del mal humor que nos incitan a la venganza. Evítalos. Número 8. Perdónate. Ojo con las expectativas demasiado altas. Muchos amargados son muy autoexigentes y a menudo comprueban que no puede dar tanto o que no se recompensan sus esfuerzos. Necesitas autoestima incondicional que te permite quererte aunque hagas mal algunas cosas. Número 9. Ser más asertivo. La capacidad de mantener una comunicación igualitaria, sabiendo decir no, poniendo nuestros derechos a la misma altura que los ajenos, comunicando nuestros deseos y opiniones, ayuda a no acumular afrentas que nos llevan al resentimiento. Esta aptitud se cultiva afrontando las situaciones interpersonales que nos tensan. En vez de evitarlas, es útil enfrentarnos a ellas tratando de comunicarnos de la forma más asertiva posible. Número 10. Cuenta tu pasado sin rencor. No puedes cambiar lo que te ha pasado, pero sí contarlo de otra forma. Si hablas y te hablas sin victimismo, transmites que lleves las riendas de tu vida y que solo miras al pasado para aprender de sus enseñanzas. Hazlo y eliminarás gran parte del resentimiento. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Muchas son las formas que existen de superar el resentimiento hacia otra persona por un hecho concreto. No obstante, entre las más efectivas y útiles se encuentran aceptar lo sucedido y comprender que la vida está llena de injusticias. Mejorar el nivel de autoestima estableciendo que después de aquel suceso se ha madurado y avanzado y que ahora no se respondería al mismo de idéntica forma. Ser positivo, en este caso siempre hay que encontrarle lo bueno que tiene cada circunstancia o cada hecho y obviar lo negativo que se posee en ese mismo sentido. Mirar hacia adelante, para poder dejar atrás el resentimiento es fundamental que se tenga claro que aquello es pasado, que nada puede cambiarse y que hay que mirar hacia el futuro con energía y positividad. Lo pasado, pasado está y ya no sirve de nada pensar en él, pues lo único que se consigue es no poder avanzar como se quiere. Perdonar. Con esto nos referimos no solo a perdonar a la misma persona que nos hizo el daño, sino también perdonarnos a nosotros mismos por el mal que nos hayamos podido causar quedándonos anclados en ese pasado. Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún programa o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía. Naturaleza. Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.